Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 8 de enero, fiesta del bautismo del Señor. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que nuestro obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, en estos momentos muchos niños estarán gozando de sus juguetes favoritos mientras ustedes disfrutan contemplándolos. Cada año, al llegar estas fechas, se repite la escena que rememora el momento en que llegaron a Belén a adorar al niño Dios tres estudiosos de los astros a los que conocemos con el nombre popular de Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecieron a Jesús tres regalos con un sentido alegórico: el oro, que honra la realeza de Jesús, el incienso, que representa su divinidad, y la mirra, expresión de su santa humanidad, que acabará en muerte y sepultura. Como dice el Papa Francisco, los magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Efectivamente, ellos no lo conocían, pero se dejaron guiar por una intuición y por una estrella para llegar hasta un niño lleno de misterio, encarnación del mismo Dios. En una de mis últimas cartas contrastaba el talante de los posaderos de Belén y del propio rey Herodes con el de los pastores y el de los reyes magos. Frente a la avaricia de los primeros y la ambición del segundo, la pobreza y la sencillez, la apertura a la trascendencia, allanaron la senda hasta el portal de pastores y magos. De lejos han partido muchos indiferentes, agnósticos e incluso ateos, que gracias a una obra musical, a la inmensidad del cielo, al insondable mar, iniciaron el camino que les conduciría a la fe. Desde un punto lejano partieron también otros muchos, que se encontraron con el testimonio vivo y convincente de cristianos que abrieron grietas en su muro de seguridad y los llevaron a vislumbrar la verdad, la belleza y el bien que encierra el Evangelio de Jesucristo y los que lo hacen vida propia. El Papa Francisco se atreve también a asegurar que los tres reyes, llegados a su país, habrán contado este encuentro y sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. Y sigue diciendo: contemplando esta escena en el Belén, estamos llamados a reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador. Sin lugar a dudas, los creyentes, los que nos hemos encontrado con el Señor después de un camino más o menos largo, los que hemos experimentado la alegría del Evangelio, hemos de dar a conocer al Mesías a los que no tienen noticia de Él. Y lo haremos con la palabra, pero sobre todo con los gestos sencillos y con el testimonio de vida. Hablando de gestos sencillos, permítanme que le relate una historia rescatada de un programa televisivo nocturno, una perla preciosa que llegó hasta mi teléfono vía WhatsApp. Se trata de un experimento realizado con un varón y tres mujeres, todos ellos cercanos a cumplir 100 años, también con un niño y tres niñas de 7. Alguno de los mayores indicó que los regalos que recibían en su niñez eran naranjas, higos, castañas. El balón o la muñeca que soñaban nunca llegó. Dejando atrás los recuerdos, se les pidió que escribieran la carta a los Reyes Magos. Cada uno de los ancianos pidió una cosa: estar con la familia, paz para el mundo, salud. Los niños pidieron más de 10 cada uno. Seguro que se lo imaginan: un ordenador, un iPad, un iPhone, la Nintendo. Preguntados por la diferencia, los pequeños dieron con la clave: ellos piden para los demás, nosotros lo que nos gusta. Puestos a elegir, me quedo con la sabiduría y la generosidad de nuestros mayores. Al mismo tiempo, me consuela pensar que los pequeños tomaron nota. Aprender a compartir, pensar en los demás, puede ser un primer paso para llegar a Jesús, y la familia un buen lugar para darlo. Que Dios les bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana. Y a continuación, nuestro compañero Pío Santos Bullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Parece bastante claro que los primeros destinatarios del Evangelio de Mateo procedían del judaísmo y eran conocedores del Antiguo Testamento y toda la tradición judía. Y les resulta fácil conectar a Jesús con el hijo de David, o hijo de Abraham, y sobre todo con el Mesías prometido. En él se cumplen todas las promesas proféticas. El pasaje que hoy proclamamos tiene como trasfondo el primer cántico del siervo del segundo Isaías en el capítulo 42. Ungido por el Espíritu, en él tendrá origen el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Igualmente, el relato de la huida a Egipto, exclusivo de Mateo, trae a nuestra mente la experiencia fundante del pueblo de Israel, esclavo en Egipto y liberado con mano fuerte por Dios. Un Dios liberador que para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto le hace pasar el Mar Rojo, el desierto, el río Jordán, para llegar a la tierra prometida y celebrar allí la Pascua. También ahora Jesús inicia su Pascua y baja al valle para pasar el Jordán, porque como dice el Bautista, déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Este verso central es clave para entender el Evangelio de hoy. Dos son las palabras fundamentales, cumplir y toda justicia. Esta última con el significado de todo lo que Dios quiere. En Mateo, justicia equivale a voluntad de Dios, equivale a llevar a plenitud todo lo que Dios quiere. El pueblo pasó el Jordán y entró en la tierra prometida. Ese paso, esa Pascua, es llevado ahora a plenitud. Jesús sale, pasa del Jordán y se abren los cielos y diviniza nuestra humanidad. Al asumir a él, es ungida, consagrada por el Espíritu para cumplir la misión del siervo, que es traer la salvación a las naciones. Y la voz del Padre lo acredita como hijo predilecto anunciado por Isaías.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Bullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana informándoles que mañana, 9 de enero, nuestro obispo participará en Madrid en una reunión de delegados de Cáritas durante toda la mañana. Como saben, es el obispo acompañante de Cáritas en la Conferencia Episcopal Española. Y al próximo miércoles, 11 de enero, tendrá lugar un retiro para los sacerdotes del arciprestazgo de Astorga y el jueves 12... reunión del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. También les adelantamos que el próximo domingo 15 de enero comienza la visita pastoral de nuestro obispo don Jesús Fernández. Lo hará por la unidad pastoral de Arrúa, en el arciprestazgo de Galicia. La inauguración oficial será ese mismo día en la parroquia de Fontey a las 5 de la tarde. Sin duda, la noticia de la semana ha sido el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, que fallecía, como decimos, en Roma, el sábado 31 de diciembre en la residencia Mater Ecclesiae, el monasterio de la Ciudad del Vaticano, donde residía tras su renuncia en 2013. El Papa emérito, tras unos días de agravamiento de su estado de salud, pues se fallecía, como decimos, a los 95 años de edad. Fue el 28 de febrero de 2013 cuando renunció al papado, asumiendo el título de Papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual. Su renuncia fue anunciada por él días antes, el 11 de febrero, pues en una decisión excepcional en la historia de la Iglesia. Nuestro obispo don Jesús Fernández, una vez conocía la noticia de su fallecimiento, pues hizo público un mensaje en el que recordaba así a Benedicto XVI.
Nos ha dejado el Papa emérito Benedicto XVI. Con profunda tristeza, arropada por la esperanza, le despedimos. Tras de sí deja una estela de sabiduría clara y humilde, basada en la defensa de la verdad y del ser humano, una fe firme, anclada en una espiritualidad profunda, y una delicadeza y respeto manados de un amor incansable. Por él damos gracias a Dios, al tiempo que le encomendamos a sus manos paternas. Descanse en paz.
El funeral, presidido por el Santo Padre Francisco, se celebró en la Plaza de San Pedro este pasado jueves 5 de enero ante miles de personas en representación de nuestra Iglesia española. Asistieron al funeral el presidente, el vicepresidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Benedicto XVI, recordamos que nació en Alemania el 16 de abril de 1927. Su pontificado se desarrolló desde 2005 hasta 2013, fecha en la que renunció al papado, asumiendo el título de Papa Emérito. Benedicto XVI dejó una profunda huella en los corazones de los católicos de toda España, ya que durante sus 8 años de pontificado reconoció la labor de la Iglesia española y la alentó en su fe en numerosas ocasiones con sus gestos, discursos, actos y visitas a nuestro país. Lo visitó en 3 ocasiones. En una ocasión, la primera de ellas con motivo del Encuentro Mundial de las Familias que se celebró en Valencia. El Papa participó en los actos finales, los días 8 y 9 de julio de 2005, donde numerosas familias ofrecieron su testimonio de fe y el Santo Padre clausuró el encuentro con una Eucaristía multitudinaria en la explanada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la ciudad del Turia. 5 años más tarde, los días 6 y 7 de noviembre de 2010, el Santo Padre regresó a nuestro país, en esta ocasión para visitar Santiago de Compostela con motivo del año jacobeo, así como Barcelona, para la consagración del Templo de la Sagrada Familia, que a partir de ese momento se abrió al culto. Y ya el más significativo, uno de los más significativos, fue cuando estuvo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011, ese mismo uno de los días, el 20 de agosto, quedó marcado también en el recuerdo de numerosos católicos españoles, donde más de 1 millón de jóvenes acompañaban a Benedicto XVI en la vigilia de la JMJ de Madrid en el aeródromo de Cuatro Vientos. En nuestra iglesia particular tenía lugar un funeral ayer 7 de enero, presidido por nuestro obispo Don Jesús en la catedral a las 12 de la mañana. Descanse en paz el Santo Padre Emérito Benedicto XVI. Cambiamos ahora de tema. Ya les informábamos la semana pasada que la Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores y la Parroquia de San Bartolomé de Astorga pues anunciaban la apertura del expediente de coronación canónica de la venerada imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Un acto, como decimos, que tenía lugar el pasado viernes en la iglesia de San Bartolomé al finalizar la misa de las 7 de la tarde. El acto, como decimos, en él, la secretaria de la Archicofradía y la secretaria del Consejo Parroquial dieron lectura a las actas que inmortalizan el momento, solicitando al obispo de la diócesis el permiso para iniciar pues, este expediente de coronación. Tras la lectura de cada una de las actas fueron firmadas por los miembros de ambos organismos y la Junta de la Archicofradía y los miembros del Consejo Parroquial pues, hacían, como decimos, esta firma. También el párroco tomó la palabra para exponer a los presentes el significado de realizar una coronación canónica, las líneas del proyecto pastoral que habrá de desarrollarse pues, en este expediente durante los próximos meses, el culto, la evangelización, la formación y la caridad. Como les recordábamos en el programa anterior, el horizonte que se han propuesto es el año 2025, septiembre de 2025, que será el año santo de la cristiandad y ha sido ya convocado como el jubileo de la esperanza, esa esperanza pues, que tanto necesitamos y necesita nuestra sociedad. O sea que esperemos pues, que se consiga esa coronación canónica. Y hablamos ahora también de que ha finalizado la primera fase de la mejora de las competencias del sistema escolar de Quilela Balanda, con la construcción de 12 aulas para 600 niños y niñas y una sala para la formación permanente del profesorado. Es un proyecto de Caritas Diocesana de Astorga, en esta localidad del Congo, y tiene un coste de 113.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Ponferrada ha aportado 12.000 y el resto se sufraga con fondos propios. Por primera vez, como decimos, se incorporan nuevas tecnologías con la adquisición de 12 ordenadores y estas intervenciones forman parte de un plan quincenal para escolarizar a 3.000 niños y niñas que actualmente no tienen acceso a la educación. También queremos recordar que como complemento a estas aulas se ha llevado a cabo la rehabilitación y equipamiento de una sala de 200 metros cuadrados que se destinará a la formación permanente del profesorado. Y el otro proyecto desarrollado en 2022 fue el que tuvo como destino la recaudación de la marcha solidaria promovida anualmente por el Ayuntamiento de Ponferrada y que el año pasado tuvo como fin de este proyecto de Cáritas que celebró, como decimos, que se celebró el pasado 16 de octubre con el fin de facilitar el consumo de agua salubre y evitar el acarreo diario de agua desde el manantial hasta la localidad por parte de mujeres, niños y niñas. Y con toda la actualidad nos despedimos hasta el próximo domingo 15 de enero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.